Montaña, si hablamos también de historias que tienen que ver con la vida, y por ahí muchas veces hemos leído, hemos visto películas, programas especiales, testimonios, todo tipo de material relacionado con lo que algunos dicen la tragedia, otros dicen el milagro de los Andes. A mí no me gusta ninguna de esas dos etiquetas para lo que pasó en el año 72 a partir de aquel vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Cada cual le pondrá el nombre que quiera, pero lo cierto, lo concreto, es que es una historia muy, muy fuerte, que nos deja un montón de enseñanzas a quienes la hemos ido conociendo. Y nosotros, que somos bichos de radio, Ingrid, tenemos que encontrar a través de la radio cómo poder contar esta historia. En definitiva, la radio fue protagonista, así como hoy lo sigue siendo, de aquel momento, de aquel 72. Desde el vamos, la vez pasada, el amigo hace décadas, un colega de la radio, Horacio Nigro, empezó a recopilar datos e información que tienen que ver con el rol fundamental de la radio en todos los pasos que se sucedieron, desde la reserva del hotel. Uh-huh. Vos pensás en el año 72, reservar un hotel en Santiago, estamos hablando de Santiago de Chile, de la Unidad Popular de Salvador Allende, lo que eran las llamadas de larga distancia en todo el mundo. Acá en Buenos Aires había que marcar 000 y esperar la operadora.
La operadora que te dijera y cuánto te salía, y era carísimo.
Era carísimo, además, por suerte siempre hubo radioaficionados con algún sistema que se conoce como phone patch, que te permite enlazar con otro radioaficionado, uh-huh, tal vez en Santiago, y él se encarga, o por medio del phone patch uno mismo telefónicamente, de hacer las reservas de los hoteles, y ahí tal vez empieza a jugar la radio en esta historia hasta el final. La radio estuvo siempre presente, y uno de los protagonistas, uno de los que sobrevivió indudablemente a esta historia, y que en algún punto también tiene que ver con el rol de la radio allí en los Andes, es Roy Harley. Uh-huh. Roy Harley hoy está escuchándonos, está en línea, ha seguido adelante su vida, por supuesto, del 72 para acá, y básicamente, Roy, te damos la bienvenida aquí a Bichos de Radio. Estamos con Ingrid Beck, con Natalia Suárez Fernández, aquí Adrián Corol, te mandamos un abrazo y bienvenido a Bichos de Radio.
Hola Ingrid, hola Adrián, la verdad que un gusto poder estar comunicado con ustedes a través de esto de los medios de comunicación, que no es la radio. Uh-huh. Pero bueno, yo tenía 19 años hace 72 años, el día del accidente.
¿Tenías 19 años hace menos de 72, en el 72?
Claro, en el año 72, en el accidente, yo tenía 19 años.
Tenías 19 años y ahí
estudiaba.
¿Estudiabas en el Estela Maris?
Estudiaba en Cristian, Estela Maris, sí. Estela Maris, el colegio, Cristian Brothers es la congregación de los hermanos cristianos, la misma que el Cardenal Newman en Argentina, es la misma congregación, sí. Cristian Brothers. Sí. Y bueno, era mi primer viaje en avión, curiosamente.
¿Tu primer viaje en avión?
En el año 72 no es como ahora, que ya los chicos ahora, a los 15 años, ya fueron a Miami, fueron a todos lados. En aquella época se viajaba menos, era más difícil viajar, y bueno, la primera vez que yo me subí a un avión, había andado en avioneta también los chicos, pero en avión de línea, era la primera vez que me subía.
Y un pibe ahí a tus 19 años, allí en Uruguay, ¿escuchabas radio antes? ¿Escuchabas la radio en aquellos tiempos vos?
Sí, escuchábamos radio, escuchábamos los hits del momento, había una radio Independencia, una radio muy conocida en Uruguay, donde pasaban los últimos hits y todo eso, éramos gustosos de la radio. Y yo además tenía un amigo que era un fanático de las radios y de la electrónica. De ahí se engancha la historia, porque si bien yo estudiaba ingeniería, te podés imaginar que en primero de facultad lo menos que haces en ingeniería, te pasó haciendo cuentas y álgebra y análisis matemático y todas esas cosas, y ingeniería sabía poco y nada. Pero sí, tenía un amigo que era un fanático de las radios y de equipos de música y demás, y me había enseñado que las radios chiquitas, aquellas radios de transistores, en Uruguay se había llenado una marca, creo que era coreana, que se llama Stika.
Sí, acá existe y es mítica también.
Bueno, esa radio Spica me había enseñado que tú la desarmabas y tenía la ferrita y le podías enrollar un cable y ponerle una antena grande y con eso aumentabas la ganancia de la radio. Y eso lo hacía él, y desarmábamos radio, arreglábamos y demás. Y bueno, y aquí que cuando nos caemos en la cordillera, al segundo día de estar entre todos los muertos, entre todos los... Yo siempre digo que los primeros días de accidente fue... Si el infierno existe, fue el infierno. Uh-huh. Encontré la radio.
Encontré la radio, que no es, digamos, porque hay
no
todo,
era mía.
Claro, hay toda una línea que es la que va a tratar de resucitar, valga la palabra, la radio, el equipo de radio del avión, lo cual
es otro tema,
es infructuoso porque es muy
claro, ese, pero ese es otro tema.
Exacto.
Nosotros teníamos la radio del avión, de comunicaciones del avión, y una pequeña radio que encontramos que nunca supe quién era que la llevaba, uh-huh. Nunca supimos quién era el dueño.
¿La de la funda rosa?
No, una funda de cuero. Una fundita de cuero, sí. Tenía, con un dial redondo de plástico.
Sí.
Y bueno, y viste, haces esas cosas que las haces, ¿por qué? Me puse a desarmarla y a tratar de nunca en la vida pensás que vas a tener recepción en ese punto remoto en el medio de la montaña a 4.000 metros de altura en la cordillera de los Andes. Pero bueno, se me dio por hacer eso, le puse un cable largo, saqué un cable del avión, de las partes del avión, saqué un cable largo, lo operé con una navajita, lo enrosqué y eso, y empezamos a hacer pruebas. Y la primera vez que hice pruebas no pude recepcionar nada. Pero a la mañana siguiente, muy temprano en la mañana, tipo 6:30 de la mañana, salimos afuera, uno escuchaba la radio y otro se iba moviendo, tratando de sintonizar algo, y empezamos a escuchar voces. Al principio escuchábamos emisoras que no sé de dónde eran, pero en una de esas escuchamos Radio El Espectador del Uruguay. Increíble, no sabés lo que fue.
¿Cómo fue ese momento, te acordás?
Fue terrible, fue increíble, porque era la conexión nuestra con el mundo real, con nuestras familias, con nuestro país, nos llevaba, era una cosa increíble. Y escuchaban y hablaban de la búsqueda nuestra, hablaban del avión de los uruguayos perdidos, hablaban del cuadro de rugby de Cristian que se había perdido, y constantemente hablando, y que habían salido búsquedas, que se organizaban distintos tipos de búsquedas y esas cosas. Y bueno, y era lo que nos mantenía dando fuerza. Así fue hasta que llegó el día 10, que salimos una mañana muy fría, mucho viento, la nieve volaba, y escuchamos esa noticia que decía: hoy 23 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo.
¿Eso lo escucharon a través de una radio chilena?
No, Radio Uruguay.
También a través del Espectador.
A Radio Espectador del Uruguay.
Qué fuerte que siguen escuchándose hoy, ¿no? Hoy uno en el 8-10 escucha y debe haber alguna gente, si uno se pone a buscar, que está desde entonces. Hay gente que es eterna en la radio en todos lados, ¿no? Pero lo que me queda pensando, Roy, hay un tema que es fundamental, y esto te lo quiero preguntar. Son muchos días y las pilas se gastan.
Sí. No, tú sabes que primero estas radios consumen muy poco,
sí.
Y además hay una teoría que yo me acuerdo cuando era chico, hoy en día viste que el mundo es más desechable y vas y se te agarran las pilas y compras pilas nuevas, pero me acuerdo cuando yo era chico me habían dicho que si las envolvías en un nylon para que no entrara la humedad y las metías en el freezer,
ahí va.
Las pilas recuperaban vida.
¿Y así hacías? O sea, la metías
no,
en el freezer.
No, yo creo, ojo, mirá que nosotros estábamos a menos 10, o sea, estábamos en el freezer, entonces
no había que enterrarse en el hielo, digamos, ¿no?
No necesitaba sacarlas, y bueno, no, pilas siempre tuvimos. Por suerte las pilas nunca nos faltaron, nunca nos faltó energía en la batería, en la radio. Y te cuento, el 23 escuchamos una noticia que muchos de afuera dicen: qué terrible, pobres locos. Y ¿sabes que no?
No.
¿Por qué?
Porque se acababa la incertidumbre y sabíamos una cosa que era real, que ya no nos buscaban más. Y que ahora en adelante íbamos a salir por nuestros propios medios. Uh-huh. Pasamos de la inactividad a la actividad, pasamos de la espera a decir: ahora somos nosotros los que vamos.
Claro.
Ahí nos empezamos a organizar, limpiamos el avión, sacamos los asientos, pusimos los muertos todos juntos. ¿Entendés? Hubo una organización, un equipo se puso a trabajar. Pasamos de sobrevivir a vivir, fue un cambio increíble, una energía en el grupo, porque ya no esperábamos, hasta ese momento habíamos estado esperando.
Dependía de ustedes, nada más que de ustedes.
Y yo siempre cuento, ¿cuánta gente conoces tú en la vida, en el mundo, que está esperando? Esperando sacar la lotería, esperando que se muera un tío y heredar, esperando que el jefe le dé un ascenso, esperando y no actuás. ¿Entendés? Y nosotros dejamos de esperar y nos pusimos a actuar. Y eso para mí fue fundamental. Por eso siempre digo, ¿qué hubiera pasado si no teníamos la radio? ¿cuánto tiempo hubiésemos seguido esperando? ¿Entendés?
Es increíble lo que decís, Roy, porque hoy yo pienso, hoy la tecnología ha avanzado y mucho, hoy si sucede algo similar, no vas a encontrar una radio sino un teléfono celular,
sí.
para el cual generalmente no hay señal, no hay señal sí. de móvil, por más que sí. tenga la caja negra, pueda tener un GPS, rápidamente se te va a morir también la batería, y vos no vas sí. a tener, por el otro lado, la posibilidad de escuchar nada de nada. Sí. Acá ya tenías la posibilidad de escuchar, lo cual yo recomendaría que todos los aviones deben tener una radio de transistores en algún sí. lado escondida cuando salen.
Deberían vuelo, tener, ¿no? sí. Sí, hay tanta cosa que deberían tener los aviones. Pero bueno, que uno aprende ahí. Ojo, nosotros éramos unos chicos de 19 años, yo era de medio, había más chicos, había algunos más grandes. Nunca en nuestra vida yo había visto nieve. La primera vez que yo veía nieve, la única nieve que había visto de la vieja heladera de casa que nosotros todos fui, y metía la mano y sacaba la nieve, porque viste que ahora las heladeras de hoy en día no tienen ni hielo. Pero bueno, es una historia muy linda. Todo el mundo habla de esa historia como una cosa, como tú decías al principio, de la tragedia. Para mí es una historia de vida increíble que yo doy gracias a Dios que la pude vivir y que puedo estar hoy aquí para contarla, porque muchos que la vivieron y al final en los últimos días murieron.
Sí, señor.
O sea, que sufrieron lo que yo sufrí, pero no tuvieron el premio. Nosotros tuvimos un premio que nos dio la vida después, de la vida, que el mundo entero nos recibió como héroes y nos dio el cariño, y es muy 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 lindo, muy lindo.
¿Y cómo fue la radio también al final de la historia?
Bueno,
cuando empieza, cuando salen aquellos dos valientes con la fuerza para caminar tantos kilómetros y se comunican con Catalán, y empieza ya esa otra parte de la historia.
Sí, en el medio está que nosotros, ellos, la primera expedición que ellos salen caminando hacia por los bajos, sí. que es lo que deberíamos haber hecho el vamos, y no nunca encarar de frente una montaña, y salieron por el bajo, pero el bajo enfilaba hacia el este, y como el piloto había muerto diciendo pasamos Curicó, y Curicó está en la precordillera chilena, si nosotros caminamos hacia el este, pensamos que nos estábamos internando adentro de la cordillera, ¿entendés? Uh-huh. Y en realidad nosotros estábamos en la precordillera argentina.
Sí, del lado, eso hay que decirlo también, ahí es donde jugamos.
Estamos del lado argentino, nosotros estamos en territorio argentino.
Claro, claro.
Y entonces cuando ellos salieron con la primera expedición hacia abajo, bajando, encontraron la cola del avión. Y en la cola del avión encontraron las baterías del avión. Y entonces ellos además iban con miedo, porque pensaban que se estaban internando en la cordillera. Y ese miedo frente, además juntado a las baterías, dijeron, no, pero ahora con la batería vamos a volver, porque Roy, y ya me encajaron a mí.
Vamos, Roy.
Que yo no sabía nada. Porque Roy puede hacer funcionar la radio del avión, entonces vamos a volver y le decimos que venga, y como subir las baterías era más difícil que bajar la radio, lo traemos a Roy acá. Y yo ya venía, ya habíamos pasado el Aleut, en el Aleut se habían muerto mis dos mejores amigos, amigos de la vida, se habían muerto tapados por el Aleut. Yo estaba bastante débil, bastante mal, más bien anímicamente que... Y bueno, y cuando llegaron los expedicionarios con el cuento me dicen, Roy, tenés que venir con nosotros. Y yo le digo, no, yo no voy, no puedo. La verdad que yo sabía que bajaba, lo que no estaba seguro si iba a poder subir de regreso.
Exacto, porque ustedes, los que eran integrantes del equipo rally, tenían su peso, su contextura, su entrenamiento, pero ahí, cuando ya llega el final de la historia, cuentan claro. muchos de los rescatistas que literalmente los levantaban con una mano, ¿no?
Y bueno, yo salí pesando 38 kilos.
Por eso digo.
Calculá, 38 kilos pesaba, tenía 19 años, venía a jugar el campeonato uruguayo de rugby, como wing forward. Pero te sigo el cuento, bajé sí, claro. a la cola con la radio, desarmé toda la radio del avión, desarmamos toda la radio, sacamos el dial, saqué la antena del avión, la antena Collins, saqué la radio, saqué los racks, saqué los enchufes, saqué los cables, pusimos toda una valija, hicimos un trineo y nos fuimos a la cola. Y ahí empezamos a unir los cables. Yo veía que los cables estaban codificados y había códigos que se juntaban. Entonces yo tenía por un lado el dial, por otro lado la radio, por otro lado los auriculares, por otro lado la antena. Y ahí tuvimos 3 días pelando cables con una navaja y uniéndolos, y con Leuco hacíamos los empalmes. Y trabajamos, y yo esperaba que al final me iban a quedar 2 cables, uno que decía positivo, otro decía negativo, y yo pensaba, lo pongo en la batería y me quedan dos. Pero al final me quedaban 14 cables de un lado y 18 cables del otro, y eran todos iguales, y ninguno decía positivo o negativo, y bueno, estuvimos tocando y sacaban chispas, y a veces se movía el dial, a veces escuchamos un zumbido en los auriculares. Mirá. Tuvimos 8 días en la cola, viviendo en la cola 8 días, intentando eso, un gran esfuerzo, hasta que al final nos dimos cuenta que esa solución no íbamos a ir a ningún lado. Y además entre el avión se empezó a mover, la cola se empezó a mover, con el riesgo de que empezara a rodar y a caer hacia abajo, y resolvimos retornar al avión después de 8 días, que para mí también, yo siempre lo cuento, fue como una alegría. Me puse a llorar después de 12 horas, lo que bajé en 3 horas lo demoré 12 horas en subir. Llegué de noche al avión y a los abrazos con mis compañeros, y cuando me siento en el medio del avión, digo, a pesar que estoy tan feliz, pero en el fondo estoy en el mismo lugar donde empezó todo. Pero bueno, el grupo era lo que te unía, el grupo era lo que te daba ganas de vivir, los amigos y los compañeros. Y ahí preparamos la salida de, como decías tú, de Fernando Parrado y Roberto Canessa, sí, y Dissing Team, un tercero también hubo. Le dimos los mejores lugares, le dimos las mejores ropas, le dimos los zapatos, podían dormir en los mejores lugares que querían. Y salieron caminando, un 10, 12 de diciembre salieron caminando, encararon la montaña de frente, ya enfocando hacia Chile, mirando hacia el oeste. Y bueno, después de... Entonces no nos quedamos ahí en la cola, y empezamos a escuchar la radio,
¿Y qué escuchaban? No, o sea...
Ahí la chilena.
Bueno, la chilena. ¿Y a qué hora había un horario donde se escuchaba mejor?
7 de la mañana, 6:30, 7, bien tempranito. Dicen que es mejor, no sé, un tema de las ondas.
La propagación, sí.
La propagación de las ondas en la atmósfera, no sé, eso puede saber vos. Ojo, también me dicen que es imposible que escucháramos, que son rebotes que recibíamos. Pero bueno... Y escuchábamos, y se hablaba de Chile y de Allende, y estaban todo eso.
Los camioneros, era toda la etapa de los camioneros, la famosa abuela de los camioneros.
Exacto, y todos los líos políticos que había en Chile, sí, y se hablaba. Te pido disculpas que si no tengo los ruidos que sentí, porque estoy en una feria.
No, ¿en qué? Perdón, ¿en una feria qué?
Una feria agrícola que hay acá en Uruguay, en Soriano.
En Soriano
hay una feria expoactiva muy linda, y bueno. Acá.
Bueno, pues mirá lo que son las vueltas de la vida, que estamos hablando de radio, en radio, tantos años después, sigue siendo algo vigente, y a mí me interesa esto, a la mañana temprano despertarse con esa radio chiquita y escuchar ya las radios de Chile, no sé, cooperativas, las que llegaran, ¿no?
Claro, las que llegaran, enganchábamos y, bueno, nos movíamos un poquito, ahí quédate quieto, de arriba, escuchábamos y transmitíamos a los demás, todos nos juntábamos ahí las cabezas todas juntas tratando de escuchar la noticia. Y todas las mañanas escuchábamos y no se hablaba nada de Parrado y Canessa, y no se hablaba nada, y ya los ánimos en el grupo se habían empezado a venir para abajo, y yo ya estaba en los 30, en los 40 kilos, 39 kilos, ya estaba flaco, todos estábamos flacos. Era una rutina, nos levantábamos de mañana, se hablaba poco, caminábamos alrededor del avión, teníamos nuestra rutina, algunos servían agua, pero viste como que se venía apagando la vela sola. Y una mañana salimos y se escucha, aparecieron dos personas que dicen ser sobrevivientes del avión uruguayo. Y tú sabes que después de todo lo que nos había pasado nosotros, porque yo en el medio un montón de veces escuchamos cosas de una cruz y eso, y que eran todas falsas, no festejamos y no gritamos cuando dijeron que habían aparecido dos personas, porque hasta ese momento dudábamos si era real.
Claro.
Y escuchamos la noticia y bueno, sí, mirá, aparecieron dos, serán aquellos dos, serán Parrado, serán Canessa. Y bueno. Pero no hubo un griterío, no hubo un festejo, no. Y nos fuimos a dormir, y a la mañana siguiente, y eso yo lo digo, mira, estoy hablando acá y se me eriza la piel, a la mañana siguiente escuchamos y dicen, está confirmado, que son dos sobrevivientes del uruguayo, son Parrado y Canessa. Escuchar esos dos nombres significaba la vida para nosotros. Haber escuchado Parrado y Canessa, estaba confirmado que eran ellos, que habían llegado, y decía, el que estaba en la radio decía, y ya salen, están organizando el rescate de sus compañeros en la montaña, ya veo los helicópteros salir, decía el que estaba transmitiendo.
Impresionante, Roy.
Impresionante.
Lo que está contando, yo sigo pensando en el papel de la radio en esta historia, creo que era el padre Canessa que iba en un taxi en Buenos Aires y escucha
también
por la radio el nombre de Canessa en la radio del taxi.
Y empieza a abrazar al chofer y lo aprende.
Al tachero.
Y el chofer no entendía qué le pasaba al tachero.
O sea, por eso digo, qué importante la radio, ¿no? Como,
sabes que nosotros siempre hablamos cuando nos juntamos ahora, cada tanto nos juntamos, y cómo hubiese sido la historia si no hubiera estado la pequeña radio, ¿entendés? Una cosita tan chica hubiera sido muy distinta, porque no hubiésemos escuchado que se suspendía la búsqueda, no hubiésemos escuchado que de la cruz que nos dio en el medio, no hubiésemos escuchado también que aparecieron estos dos, yo qué sé. no sé cómo hubiese sido.
Y el resto, y los socios,
y el resto es historia, ¿no?, conocida.
Claro, pero nosotros al principio comenzamos la historia contando esta anécdota de Rafael Ponce de León, el radioaficionado.
Rafael Ponce de León,
un radioaficionado. Claro.
O sea, que yo vivo ahora a media cuadra de la casa de Rafael.
¿Qué era, en Carrasco?
En Carrasco.
Sí, señor.
Yo cuando paso por ahí siempre me acuerdo de él. Él dice que se llenaba toda la calle de gente. Él ponía parlantes en la vereda de la calle, toda en la calle, y la gente iba escuchando todas las que transmitían con los radioaficionados chilenos. Cuando hablaban con el vidente Croacet, el holandés,
exactamente.
Boris Croacet, también, sí. Todo se hablaba a través de la radio. Todas las comunicaciones eran en aquella época a través de la radio.
Qué impresionante, y por eso digo, desde el principio pensaba en él, en CX3, Bravo Radio, BR, Rafael, claro, Ponce de León, con también sus equipos, entre ellos, por lo que vi en la foto, también tenía algún Collins, y cómo la radio, esa radio tan chiquitita, ni siquiera la radio del avión, que nunca se pudo lograr, pero sí tuviste chiquita, la esperanza, y tuviste la energía de tratar de repararla, y yo creo que esa lucha también es válida, ¿no?
¿Cómo no? Y bueno, yo seguí estudiando, recibí ingeniero, yo soy ingeniero industrial, y bueno, tengo una linda familia, tengo nietos ahora.
¿Y el abuelo Roy hoy escucha la radio? ¿Escucha radio o ya no?
Escucho poca radio, no soy muy de radio, pero escucho, todas las mañanas me levanto, prendo la radio, escucho las noticias, escucho el noticiero, preparo un mate, me voy a trabajar, escucho mucha radio en el auto. Soy muy en el auto, además no escucho música en el auto, a mí me gusta escuchar debates, noticieros,
todo lo que
ese tipo de programas que tenés tú, sí, me encanta ese tipo de programas. Yo siempre no soy muy de la música, más bien soy de las conversaciones interesantes,
de las palabras.
Tenés una manera además muy radial de contar la historia, nos hiciste emocionar mucho, claro.
Y bueno, los años hicieron que ahora yo en la empresa que trabajaba me retiré. Y después de 35, 38 años me empecé a dedicar a hablar del tema. Yo hasta ese momento, hasta hace dos años, me había mantenido en mi carrera, con mi trabajo, dedicando a mi vida.
Es verdad lo que decís, ¿eh? Porque uno que ha seguido un poco el tema, hay como determinados voceros que han sido por ahí las imágenes o las voces más conocidas, y la tuya, yo la he seguido con interés las pocas señales, porque siempre la relaciono con la radio, entonces dije, cuando hablemos de radio voy a tratar de ubicarlo a Roy para esta historia.
Los invito ahí en la página web que tengo, que armé, que es www.royharley.uy, todo junto en minúscula. Y bueno, me estoy dedicando a eso, y sabes que yo que era bastante reacio, porque en la historia nuestra no tenemos que olvidar que no éramos 16 solos, sino que estábamos los 49, que los 45 que iban en el avión. Y la historia, nosotros no somos dueños, porque así que para sobrevivir 16 tuvieron que haber 29 muertos. Y entonces siempre yo que sé, a mí me da un poco como esa historia de salir a venderla, si bien te dice todo el mundo que ayuda a la gente, pero no sé, y ahora estoy en eso y la verdad que me siento muy bien, me gusta la reacción de la gente, la verdad que es muy muy lindo contar la historia de todos esos 72 días que vivimos allá.
Como decía Roy, acá Ingrid, esta manera tuya radial o emotiva y tan profundamente humana de contar la historia, cuando vos decías que se te erizaba la piel, nosotros ya la teníamos así. Así que te voy a despedir con algo que cada vez que lo escucho me eriza la piel, y con esto agradecerte y mandarte un fuerte abrazo, y ojalá si andás acá o andamos por allá nos podamos encontrar personalmente, va a ser un placer. Nos vamos a despedir con alguien que seguramente, si te hago escuchar el audio, ya lo conoces, que es nada menos que ese genial artista inolvidable que es Carlos Páez Vilaró,
el viejo
cuando
gran amigo,
y cuando lee el listado de los sobrevivientes, ¿no? Cuando lee la lista de sobrevivientes, entre ellos
es impresionante,
que eso también salió por radio, ¿no? Porque eso fue para Monte Carlo en este caso, pero la pasó por teléfono desde Chile y también tuvo que ver la radio.
Así se enteró del Uruguay, Uruguay entero se enteró así.
Uruguay se entera, le piden que lea dos veces los nombres de cada sobreviviente. Hay que decir también, hablando de radio, que Páez Vilaró regaló un mural, luego otro, al Radio Club, al Club de Radio Aficionados en Talca, que es un micrófono hermoso, una obra de arte que habla de luz, de esperanza, y a través de un micrófono de luz, justamente eso está así en Chile. Pero lo que vamos a escuchar con Roy, que estuvo tan gentil y tan profundo y emotivo con sus palabras, es algo también épico, es una poesía para mí, es Carlos Páez Vilaró informándole a Uruguay el nombre de los sobrevivientes, entre ellos se quiebra cuando lee el de su propio hijo.
Sí, hijo Carlos.
Ya no tenemos más palabras que agregar, solo agradecerte, Roy.
No, por favor. Un fuerte abrazo. Es un gusto. Muchas gracias haber podido compartir con ustedes esto.
Muchas gracias, Roy Harley, que además de haber sobrevivido a aquel momento del año 72 en los Andes, fue alguien muy relacionado puntualmente, personalmente, con el rol fundamental también de la radio desde el principio hasta el final, y ahora por radio, año 72, listado de sobrevivientes en la voz de Carlos Páez Vilaró. Así se enteraba el Uruguay, así lo recordamos en Bichos de Radio.
Ramón Cabella.